Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Quiero pedirle que, por favor, inclinemos al Señor nuestros rostros para pedirle a Él su ayuda en la continuación del desarrollo de esta serie de temas relacionado con la Iglesia. Oremos. Padre que estás en los cielos, Creador de todo este vasto universo, te adoramos en esta mañana y te bendecimos. Te damos gracias por permitirnos levantarnos en el día de hoy, participar de este nuevo día que tú has creado para tu gloria y para nuestro bien. Gracias por el sol que nos alumbra, por el oxígeno que respiramos. Gracias, oh Señor, por el sostén que tú nos imparte. Gracias por el aliento que nos das para continuar hacia adelante, hacia la conquista final. En tu mano encomendamos, Señor, esta parte, para que así como las demás han sido de provecho a nuestras almas, te sirvas también utilizar esta sección para edificarnos. Bendice a cada hermano presente y a cada hermana, y llega hasta ellos, Señor, concediéndole la gracia de que todos podamos estar en sintonía con el tema en cuestión. El ministerio de sordo mudo, bendícelo Dios y bendice a los hermanos que van a traducir. Gracias por este esfuerzo, oh Dios, porque aún los mudos entenderán. En Cristo Jesús. Globalmente hablando, el siglo XX se caracterizó por la participación activa de organizaciones de alcance mundial y regional, como lo fue, por ejemplo, el Pacto de Varsovia, liderado por la organización o por la Unión de República Socialista Soviética y los países socialistas o no capitalistas. En segundo lugar, la organización del Tratado del Atlántico Norte en el otro extremo, que agrupaba los países capitalistas, claro, con Estados Unidos a la cabeza, conocido o mejor conocido como la OTAN. Está también un organismo más limitado, más regional, que es la Organización de Estados Americanos. Un organismo, repito, de integración regional. Pero hay un cuarto organismo, que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas ONU, cuyas decisiones e incidencia son de mucho mayor alcance, porque este es un organismo de alcance mundial que agrupa a todas las naciones del mundo, o por lo menos tiene decisión, sus decisiones tienen peso y aplicación en toda parte del mundo. Esta última organización es tanto famosa como poderosa. No hace mucho, ustedes recordarán que el secretario general Ban Ki-moon, el actual secretario general, vino aquí al país y poco le faltó darle pao pao al gobierno con respecto a la modificación de su política migratoria, sobre todo para resolver un problema que ellos quieren que la República Dominicana les resuelva, que es el problema con Haití. Ahora, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque es un poder mundial con el poder o la capacidad de tomar decisiones en favor o en contra de cualquier nación en el mundo. Claro, ahí está el gigante del norte, Estados Unidos, la ONU no va a condenar a Estados Unidos, porque Estados Unidos forma parte de la ONU y son de los que encabezan eso. Y es por ese poder y prestigio que el ingreso permanente o la membresía a posiciones de toma de decisión en la Organización de Estados Americanos o en la ONU es tan apetecido por todas las naciones, dependiendo regional o mundial, que lleva a muchos líderes del mundo, muchos líderes políticos, a procurar agenciarse una posición en la ONU, y si es regional, en la Organización de Estados Americanos. Yo recuerdo cómo se comentaba de los esfuerzos ingentes que hacía la República Dominicana a través de las relaciones diplomáticas con miras a lograr esa posición tanto en la ONU como en la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿por qué hay tanto esfuerzo y tanto afán por lograr eso? Bueno, por el prestigio que eso implica, por la fama que eso da, el ser miembro de una de esas organizaciones de fama y alcance mundial le da prestigio internacional a cualquier nación del mundo y a cualquier líder político del mundo. Hermano, esas son organizaciones poderosas, prestigiosas. Sin embargo, hermanos, a pesar de todos esos privilegios y prestigios temporales que eso reporta, nada de eso se compara con la membresía de la iglesia local del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia local es la expresión visible en el tiempo y en el espacio de la iglesia universal trascendente. Y la membresía de esa iglesia local implica la unión vital con Cristo como cabeza, y mediante esa unión, ese creyente que participa de la muerte, sepultura y resurrección del Señor y Salvador y cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, es en esa unión vital la que genera o donde se genera un nuevo nacimiento y se genera también la conversión para venir a formar parte del pueblo de Dios mediante la fe en la persona, en la vida, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, simbolizada mediante lo que ustedes presenciaron ayer, el bautismo en agua. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. La iglesia no es el cuerpo físico de Cristo, sino su cuerpo místico. Cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo vive su vida espiritual en dependencia de la obra del Espíritu Santo, quien impulsa, quien empuja y motoriza la vida cristiana. Él no solo la genera, sino que también la dirige. Hermanos, la iglesia es el cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Y por cuanto ella es el cuerpo espiritual del Señor Jesucristo, se requiere que sus miembros hayan nacido de nuevo por el poder del Espíritu. En Efesios capítulo 1, versículo 22 a 23, dice la Escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice Pablo en Colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia, en virtud de la cual todo el cuerpo unido a esa cabeza, bien unido, va creciendo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí yo quiero hacer un alto. Nosotros oímos hablar mucho de cabeza, cabeza, cabeza. Y vemos eso que se repite mucho en la Escritura. ¿Por qué se habla tanto de la cabeza? ¿Por qué se usa esta figura de la cabeza? Hermanos, ¿saben por qué? Porque en la cabeza está el órgano más importante del cuerpo, que no es el corazón, el cerebro. Ustedes saben lo que yo aprendí. Que lo primero que se forma en el vientre de la madre, cuando está en estado de gestación, es el cerebro. La pregunta es, ¿por qué Dios hace eso así? Ah, porque el cerebro es el responsable de mandar a producir los más de 70 millones de células que conforman nuestro organismo, distintas cada una de la otra. Células que llevan a cabo más de 100 transformaciones al día cada una. El cerebro es el responsable de mandar a producir las células que conforman el tejido óseo y que son diferentes. En un hueso hay células diferentes. De mandar a producir todas las células que forman la glándula hepática y que son diferentes a las que forman el riñón y los distintos tejidos del riñón. Responsable de mandar a producir las células que conforman las distintas partes del ojo, los pulmones, el corazón, todas las partes y órganos del cuerpo los controla y los gobierna el cerebro. Y él es el que determina que eso viva o que muera. Porque él manda una señal, por ejemplo, para suspender al páncreas para que no produzca insulina. Y el páncreas entonces es inoperante, murió. Hermano, entonces no es casual el uso de esta metáfora de la cabeza como la que a la que tiene que estar unido el cuerpo, porque el cuerpo y todos sus miembros dependen de la cabeza. De la misma manera, el Señor Jesucristo es vital para nosotros. ¿Saben una cosa? Lo más importante no es ni siquiera la iglesia, lo más importante es el Señor Jesucristo. Él es el que produce la iglesia. Él es el que produce los miembros. Él es el que lo genera. Él es el que produce ese tejido celular espiritual que hace nueva criatura a los miembros de la iglesia. Por eso se habla en la Escritura del poder regenerador del Espíritu Santo, aplicando la sangre de Cristo a cada pecador que Él salva y transformándolo de una manera misteriosa que yo no puedo explicar aquí, pero que es un hecho. Y en los últimos tiempos he aprendido, no de manera semántica, sino ahora como por mi propia experiencia, la verdad de la importancia vital de mi unión con el Señor Jesucristo. Unido entonces al Señor Jesucristo, asidos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, cada uno de nosotros entiende y debe entender que es vital nuestra dependencia y nuestra relación con la persona de Cristo, primariamente, y luego con la organización que Él pare, la Iglesia. Él es el que engendra esa organización. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo en Gálatas, cuando él le dice a los Gálatas, cuando estaban allá con este problema, que querían volverse de la gracia del evangelio que ellos habían recibido, el evangelio de la libertad, no para violar la ley, sino para ahora alinearse a la luz de lo que decía la ley. Le dice: oh, hijitos míos, Gálatas insensatos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es como de doble vía, y hasta que vosotros seáis formados en Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todos estos textos, hermanos, son traídos para abundar sobre algo que ya nosotros conocemos, que hemos escuchado, de lo cual nos habló tanto el pastor Guillermo Watts, como nos habló también nuestro amado hermano Rubén y el pastor Almonte. Cuando hablamos de la membresía, obviamente, hermano, nos estamos refiriendo a la membresía de la Iglesia en sentido local. Nos referimos a esa comunidad de creyentes que se reúne en un lugar específico, que tiene un programa específico y un liderato específico. Tan pronto nos convertimos, venimos a formar parte de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Ese cuerpo de cristianos que está diseminado en el mundo. Pero hermanos, Cristo no estableció pastores para la Iglesia Universal. Cristo estableció pastores en la Iglesia local. Por eso no es suficiente con pertenecer a la Iglesia Universal, sino que una vez nosotros nacemos en Cristo y somos sumergidos en ese cuerpo universal del Señor Jesucristo, del cual Él es la cabeza, se hace necesario que nosotros vengamos a formar parte de la Iglesia local como miembros. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la Iglesia cada día los que habían de ser salvos. Los añadía a la Iglesia, no solo a la Iglesia Universal, porque allí estaban las dos cosas, la Iglesia Universal, la Iglesia local en Jerusalén. Hermanos, ¿por qué es necesario la membresía de la Iglesia local? La membresía de la Iglesia local es necesaria para el efectivo funcionamiento, para el efectivo orden de la misma. Teniendo claro eso, quiero hacer dos preguntas con las que entro entonces a mi tema. Todo esto fue a modo de introducción. Pero no se preocupen, que yo trataré de ser lo más breve posible. Yo sé que hace calor, que hay. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo al pastor Guzmán de frente. Y al pastor Rubén aquí. Hermanos, ¿cuáles son los deberes que se asumen cuando se ingresa a la membresía de la iglesia local para formar parte de ella? O poniéndolo de otro modo, ¿cuáles son las cosas que la iglesia local tiene derecho de esperar de sus miembros? Préstele atención a esto. Esto es importante. Esto es importante. Quiero quitarle un peso de encima. Usualmente cuando la gente oye hablar de deberes, siente como que es un peso que le están poniendo encima. Deberes, deberes, deberes. Hermano, pero también hay privilegios. O sea, no solo un problema de deberes, es un asunto también de privilegios. Y yo pienso que los privilegios superan a los deberes. En primer lugar, hermanos, la iglesia tiene el derecho a esperar de sus miembros la asistencia fiel a todos los cultos y actividades programadas por la iglesia, a menos que una causa justa se lo impida. Cuando alguien se hace miembro de la iglesia local, se compromete a asistir fielmente a los cultos y a las actividades congregacionales a fin de promover su crecimiento espiritual y a fin de promover el reino de Dios en el mundo. Esto es lo que el Señor ha establecido según lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo número 25, cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día, hermanos, de la gran reunión. Los miembros de la comunidad del antiguo pacto tenían el mandato expreso de presentarse ante Dios ciertas épocas específicas del año. En Deuteronomio capítulo 16, versos 16 a 17, dice la Escritura, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Tres veces en el año, a tres actividades de carácter nacional. Todos los judíos debían comparecer delante del Señor. Y añade, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. No solo es que te congregue, es que también lleve de lo que tú has recibido, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Si no te dio nada, no te preocupes entonces por llevar nada. Ahora asegúrate de que Él no te dio nada. Noten, hermanos, que el asistir a esta convocación no era algo opcional, era algo que la comunidad del pacto esperaba de cada uno de sus miembros. De la misma manera, los miembros de la comunidad del nuevo pacto, en esta dispensación del Evangelio, dice el escritor a los Hebreos, tenemos el ineludible deber de presentarnos públicamente ante Dios cada primer día de la semana, en la mañana y en la tarde, así como en el culto de oración pública en el templo, dependiendo del día que se tenga el culto de oración, y a cada una de las actividades que la iglesia local tenga bien convocar racionalmente. ¿Y por qué digo racionalmente? Bueno, nosotros conocemos algunos contextos de iglesia, no de crítica, pero sabemos que tienen culto los 7 días de la semana. Explíqueme usted cómo una persona con culto los 7 días de la semana, una mujer, por ejemplo, tiene tiempo para atender a los deberes de la casa, atender a los hijos, atender al marido. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacer vida cristiana? ¿Qué es lo más importante? Pues nosotros vamos a la iglesia a aprender algo para ir a practicarlo, allá afuera. Tú vas a recargarte, tú vas a aprender y a recargarte para tu alumbrar allá, Pero si entonces la iglesia hace así, te maniata y te amarra con 7 actividades a la semana, ¿con qué tiempo tú vas a alumbrar allá? Se va a producir un cortocircuito aquí, una cosa, una quemazón, el calor lo va a asfixiar porque tanta energía junta. Hermanos, tenemos, evitando los extremos, el deber de congregarnos a cada actividad, a cada culto que la iglesia tenga bien convocar. Y advierto, hermanos, haciéndome eco de lo que dice la Escritura, que no responder a esa santa convocación, salvo que haya alguna causa justa que lo impida, es un pecado contra Dios y contra su iglesia local. Ahora, ¿por qué nos atrevemos a hacer tal aseveración? ¿Por temerarios? No. Le voy a probar en un momentito que eso es así. ¿Por qué es un pecado el dejar de congregarse? Bueno, es un pecado porque donde está la iglesia reunida, el Señor ha prometido el despliegue de su presencia en una forma especial. El Señor está en todas partes. Sí, eso es cierto, porque Él es omnipresente. Pero es en la iglesia local donde Él manifiesta su presencia como no lo hace en ningún otro lugar en este mundo. Su presencia y su esplendorosa gloria es manifestada en su iglesia local en una manera inusual cuando ésta se halla reunida en el culto de adoración. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Un texto conocido por todos nosotros, pero es interesante ver esto, lo que dice allí la Escritura: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Oyeron eso? Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él es el que tiene eso preso. Y él la suelta cuando él quiere. Cuando él quiere, suelta la muerte. Búscame a fulano. Es así. Él tiene la llave de eso. Él es el que tiene el control de eso. Él es el que gobierna sobre la muerte y sobre el infierno. ¿Y cómo no estar contento con Cristo? ¿Eh? ¿Cómo usted no saltar de alegría ahí en la silla donde usted está sin perder el control y el equilibrio? Pero ¿cómo usted no alabar a Dios con toda la fuerza de su corazón cuando le ha concedido un privilegio tan grande de estar unido a un ser que es la cabeza de la iglesia, de la calidad que es el Señor Jesucristo? Yo pienso que eso no se entiende muchas veces. Y que nosotros no siempre como que estamos en sintonía con eso. Podemos saberlo de manera, desde el punto de vista de la data. Pero que ese conocimiento opere en nosotros, nos impacte y nos lleve a visualizarnos unidos al Señor Jesucristo y las implicaciones que eso tiene, nadie puede recibir eso y estar tranquilo. Eso tiene que producir un gloria a Dios. Eso tiene que producir un aleluya. Eso tiene que producir una alabanza al Señor Jesucristo. No le tenga miedo a esos términos. Son bíblicos. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es bíblico. Sigo leyendo. Versículo número 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros de oro que has visto son las siete iglesias. La pregunta es, ¿a dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba? En medio de los siete candeleros de oro. ¿Dónde estaba? En medio de la iglesia. Eso quiere decir que cada vez que la iglesia es convocada a no vean meramente a los demás hermanos y al pastor allí, sepa que hay un huésped invisible que está presente allí en medio de su iglesia, oculto a los ojos físicos, pero visible a los ojos del alma de aquellos cuyos ojos del entendimiento le han sido abiertos. Queridos hermanos, cuando la iglesia se reúne, ahí está el pueblo de Dios para rendirle culto y adoración al Dios del pacto. En Éxodo capítulo 20 y versículo 18 al 20 dice la Escritura: todo el pueblo observaba, esto es cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, no un individuo, el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando Dios condesciende a su iglesia, cada primer día de la semana, por medio de la predicación de su palabra, en un escenario sencillo, que no cambia cada 5 minutos, quizá el pastor con la misma corbata, con la misma camisa, porque no tiene mucha o algo por el estilo. Hermanos, ¿ustedes saben quién está hablando ahí? Está hablando el Señor. ¿Y para qué? Para que oigamos su voz, para que no pequemos. observe las veces que usted ha pecado contra Dios, que han sido situaciones, momentos en los que usted ha estado lejos de la Escritura. Cuando usted está en la Escritura, cuando usted y yo estamos ahí agarrados de la palabra de Dios, no hay manera de que el pecado nos invada, porque las Escrituras son un antídoto contra ese mal diabólico. Queridos hermanos, Dios está presente en la reunión de su pueblo. En Éxodo capítulo 40, verso 35, dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hermano, ese tabernáculo era un tipo de Cristo, pero también un tipo de su iglesia local en el nuevo pacto. Dios desciende a través de la nube de la predicación de su palabra, que se esparce y se expande por encima de nosotros, cubriéndonos a todos nosotros, dirigiéndose a los dos lóbulos frontales que tenemos aquí, esas dos antenitas, para que nuestro cerebro capte lo que Dios nos está diciendo y entonces se pueda producir ese impacto en nuestra psiquis, y el cerebro pueda empezar a obrar, a desarrollar nuevas conexiones neuronales para desarrollar nuevas prácticas y que esas prácticas se conviertan en nuevos hábitos y esos nuevos hábitos santos se conviertan en un nuevo carácter para la gloria de Dios. La lucha contra los hábitos pecaminosos no es sencilla. No es sencilla. Yo escucho personas que me dicen, mira, yo estoy tratando de prepararme para convertirme a Cristo. ¿Usted sabe qué pasa? Él tiene una serie de hábitos pecaminosos que él entiende que él lo va a dejar primero. Y te voy a desalentar en esta mañana. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Y en tu fuerza, lo único que tú vas a hacer es enredarte más en ello. Por eso tú tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a su iglesia. Y tienes que venir y unirte a la cabeza de la iglesia, para que Él impacte tu alma, bloquee entonces ese impacto, la información y las mentiras que tú tienes metida en tu cabeza y que ya han hecho casa en ti, y entonces empiecen a desarrollar nuevas casas en ti, donde la verdad de Cristo permanezca. Amados hermanos, la iglesia local reunida en el nuevo pacto es la casa de Dios donde el Señor ha hecho habitar su nombre. En su primera carta pastoral a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 15, le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No era la casa ni de Pablo ni de Timoteo, era la casa de Dios. La casa de Dios demanda un tipo de conducta. Y Timoteo, como pastor, debía saber eso. ¿Para qué? ¿Para que lo supiera Timoteo? No, para que se lo transmitiera a los que estaban bajo su pastorado. Pues, a veces nosotros pensamos que los requisitos que están en primera de Timoteo 3. No, eso es para el pastor. No, eso no es para el pastor. Eso es para que el pastor conforme su carácter a eso. O sea, sea así. Pero para que él pueda ejemplificar a cada uno de los miembros de la iglesia ese carácter. ¿Saben para qué? Para que ellos lo imiten. Porque eso se escribió para usted. Amén. ¿Eso se escribió para quién? Para mí. ¿Para quién se escribió? Para mí. En Mateo capítulo 18, versículo número 20, el Señor declara, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, el no congregarse es un pecado. Debemos congregarnos. Debemos acudir a cada servicio. El no congregarse es un pecado porque rompe la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el segundo punto. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 27, Pablo advierte: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quien no anhela, hermanos, quien no anhela la comunión de los santos, el que no anhela caminar junto con el Señor Jesucristo y con aquellos que tienen la misma esperanza, está evidenciando un síntoma mayúsculo de decaimiento espiritual, que de no ser atendido y corregido con prontitud, con celeridad, podría dar al traste con un deslizamiento espiritual y una caída estrepitosa. En palabras del escritor a los hebreos, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y es impresionante la figura que usa el escritor allí para hablar del deslizamiento. Es un deslizamiento imperceptible. La idea que da es de un barco que está anclado allí en el puerto. Y se va rodando suavemente, se va alejando suavemente, se le soltaron las amarras. Y él se va deslizando de tal manera que los que están en el barco ni cuenta se dan. Porque es suavecito, tan suavecito, que para ellos el barco está amarrado. Y cuando vienen a darse cuenta, el barco está en medio del mar. De la misma manera, nosotros empezamos, cuando perdemos la comunión con la iglesia, el contacto con la iglesia local, empezamos deslizándonos suavecito, casi imperceptible. Hermano, ¿y qué te pasó? No, estaba, tú sabes, pero yo estoy aquí. Tú estabas, yo oro, leo mi Biblia, y tú sabes, estoy en esto. Lo que pasa es que tengo una serie de cosas en el trabajo, y esto aquí. Bueno, está bien, mi hermano, que Dios te bendiga. El próximo domingo, la misma jugada. Y por ahí va. Y para colmo de males, le están mejorando el salario al hombre en el trabajo. Y de verdad, hermano, estas cosas, aunque la estamos tratando así amena, porque no quiero cargarlos a ustedes, son muy serias. Y ese caso, tenemos que, ahí en ese espejo tenemos que vernos nosotros, porque ninguno de nosotros está de capo. Usted con esta malaria, de así, acá, le llega una buena propuesta, compay. En dólares. Bueno, Pastor Guzmán, yo voy a tener que irme a... ¿Sabe qué? Mira, ten cuidado con esto. No. Pastor, usted sabe cómo soy yo. Primero el Señor. Hermano, cualquiera de nosotros puede verse enredado. Y por eso necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea la que nos gobierne y nos controle. Que nuestras decisiones sean pasadas por el filtro de la Sagrada Escritura. Y aunque sea nuestra propia vida, como dijo alguien aquí, que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida por la verdad de la palabra de Dios. Porque ella es nuestra vida. Queridos hermanos, prestemos atención a lo que Dios nos dice en su palabra. El no congregarse es un pecado porque promueve la desintegración de la iglesia de Dios. Imagínese usted una iglesia que depende de que su gente se congregue de vez en cuando o cuando la gente le plazca. Es una iglesia que poco a poco se va a diluir. Dejará de ser. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Una advertencia muy fuerte. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y el templo de Dios no es el edificio. Dice Pablo, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, cuando él dice vosotros, es la iglesia en su conjunto, es el templo de Dios. Pero eso no quita el hecho y la realidad de que cada uno de nosotros de manera particular es templo del Espíritu Santo. Eso es verdad también. Por tanto, como las cosas iguales se atraen, ¿no es así? Como usted es templo del Espíritu Santo, usted va a querer estar en el templo de Dios, ¿no es? Amén. Es importante eso, lo sepamos. El no congregarse, hermano, es un pecado porque te sustrae a ti de crecer en la gracia. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 y versículo 18? Él declara, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y por todos los siglos. Amén. Y es interesante ver el contexto en el que Pedro dice eso. Pedro dice eso en el contexto de hablar de las últimas cosas. Y lo que él está diciendo es que en lo que esas cosas ocurren, entre tanto nosotros esperamos la aparición gloriosa del Señor Jesucristo, el cual le pondrá fin a este sistema de cosas, a este estado de cosas, le pegará candela, fuego, a los cielos arriba y a la tierra abajo, y quemará todas sus obras, creará cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entre tanto que eso ocurre, dice Pedro, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar pasmados? Dice, no, trabajen. ¿Esforzándose en qué? En crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo se puede crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo lejos de la iglesia local? Explíqueme eso. Hermano, ese es el canal. Visualízalo de esta manera. Una casa que no está conectada al tanque del acueducto mediante tubería no va a recibir agua. Si no está conectada a la generadora Itabo por medio de los cables que conducen la energía eléctrica, no va a recibir energía eléctrica. Bueno, pues la iglesia es ese cable, es ese tubo. Tu relación con la iglesia local es ese tubo. A través del cual va a llegar a ti el agua y la energía del Espíritu de Dios, por medio de la administración de su palabra. Noten por un momento, hermano, y yo voy a concluir ya, porque no. Noten por un momento algo que aparece en Lucas, en el capítulo, un episodio que se narra allí, en el capítulo 24, verso 33. Es extenso el pasaje, pero yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Lucas 24, a partir del verso 33, noten lo que aparece allí. Dice la Escritura, y levantándose en la misma hora, esto es los discípulos que iban camino a Emmaús, a los cuales el Señor Jesucristo se les aparece después de haber resucitado y que no habían tenido todavía la oportunidad de ver al Señor, sino que habían oído que habían dicho que el Señor había resucitado. Y ellos van hablando de lo que sucedió, cómo las autoridades tomaron al Señor preso y lo crucificaron. Y van diciendo, y nosotros que teníamos la esperanza que Él era el que habría de redimir a Israel. Entonces el Señor se le aparece y va caminando entre ellos como un caminante cualquiera. Y logra introducirse en la conversación. Entonces el Señor llama su atención, lo reprende y le dice, oh insensatos y tardo de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que estas cosas se cumplieran y que el Cristo resucitase de entre los muertos. Bueno, llegaron al sitio donde ellos iban y él hizo como que iba a seguir y ellos le dijeron, no, pero quédate con nosotros, entra, que ya el sol declina. Y le brindaron ahí un pedazo de pan y Ay, 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 ay. El Señor agarra el pan y lo parte para dar gracia. Hermano, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y el Señor se le fue. Hay un experimento en la física cuántica donde hacen una prueba observando un elemento físico, un cuanto, cuando pasa por un sitio y él, cuando le ponen la cámara, que él sabe como que lo están vigilando, es como si fuera algo inteligente, que él sabe que lo están vigilando, él hace, se esconde, no se ve. Bueno, el Señor se le desapareció. Y comenzaron ellos a decir, pero espérate, y no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y nos hablaba en el camino. Y a esa hora salieron ellos para Jerusalén a encontrarse nuevamente con los discípulos. Y miren lo que dice. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, las tres divisiones en que se dividía el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, ¿en qué contexto recibieron esta gente esta enseñanza preciosa y maravillosa, de ser convencidos de manera argumentativa y con el hecho, con las evidencias del hecho ahí, de la resurrección corporal de Cristo? ¿En qué contexto? En el contexto de la congregación. Ellos están reunidos. ¿Usted sabía que el que no entiende la resurrección de Cristo, el que no cree en la resurrección de Cristo, está perdido? No importa cuántos años tenga en una iglesia. Bueno, que usted lo sepa. Si usted no está convencido de eso, pídale al Señor, Señor, convénceme de esa verdad. Y congréguese siempre en la iglesia, porque allí es que le van a administrar a usted la palabra para que el Espíritu Santo use ese medio para convencerlo a usted de eso. Obviamente, no haga depender su vida espiritual únicamente de la predicación que usted recibe el domingo, sino que usted debe ser un estudioso de manera particular de la palabra de Dios en su vida privada. Usted debe tener su devoción personal, donde usted estudie la palabra de Dios, donde usted se encuentre con el Señor Jesucristo cara a cara. Hermanos, la iglesia espera de cada uno de sus miembros, y con esto concluyo, que cumplan sus deberes frente a sus pastores. Hermano, es la voluntad de Dios que cada uno de los miembros de su iglesia no solo se congreguen fielmente, sino que traten a sus siervos, los pastores, en la manera que corresponde a su obra en el Señor. ¿Y cómo corresponde? ¿O tú le debes a ellos qué? Le debes respeto y le debes obediencia justa bíblica. En lo que no sea bíblico, no te voy a decir que tiene carga, ¿no? Pero si es bíblico, óyelo y sujétate, porque si no, el fracaso está asegurado. Y si ese hombre va y se queja en la presencia del príncipe de los pastores y va y le habla al que es cabeza de la iglesia, de ese miembro, te van a latear. Te van a dar con la paleta. Te van a pasar batón, como dicen los haitianos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quién no le es provechoso? La iglesia. Iglesia amada, ame a su pastor. Pero no le diga, pastor, yo le amo, mire esto. No, no, ámelo congregándose, sujetándose. Y dígaselo también, porque ¿quién no quiere, verdad, escuchar cosas agradables? ¿Eh? Nosotros somos seres humanos. ¿Eh? Los pastores viven más solos que acompañados. Porque tienen y conocen cosas que no pueden compartirla con nadie, sino con el Señor. Y qué agradable es, y cuánto descanso y solaz produce el que un hermano se acerque con un dulcito. Mi hermano, aquí le está. Mi hermano. Una expresión de amor y de cariño. El amor teórico, no, no, hágalo práctico. Encárnelo en una cosita de ese, en un buen trato. Chequee siempre y esté atento. Hermanos, seamos generosos. Debemos someternos a la autoridad de ellos, de los pastores, a esa autoridad justa y escritural. Queridos hermanos, lleven gente a escuchar la palabra. Cuando los pastores preparan los sermones, lo preparan para que la iglesia se edifique, pero para que las almas se salven. No concibo a un creyente que domingo tras domingo llega al templo y se sienta allí como un masacote. ¡Pipa! Termina el servicio, coge y arranca y se va, y el próximo domingo vuelve otra vez. Pero eso no se corresponde con lo que dice la Escritura. Dice que el cuerpo del Señor crece según la actividad propia de cada miembro. Y usted no es un miembro de la iglesia local. ¿Y cuál es su actividad? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está contribuyendo al crecimiento de ese cuerpo local de creyentes? ¿Acaso no dice la Escritura que Cristo ascendió a los cielos y Él repartió dones, y que no solo tiene que ver con dones hombres, sino también capacidades espirituales que Él repartió a cada uno de los miembros de la iglesia? Cada uno de nosotros tiene un don espiritual. Entonces dice la Escritura que debemos ministrarlo a los demás según el don que hayamos recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, si está haciendo eso, hay mucho más que decir sobre esto, pero el tiempo no me da, lo dejo aquí. Si estás haciendo eso, mi hermano, mi hermana, tu pastor está contento, estará contento. Ahora, si tú no estás comportándote así, si tú no te estás congregando, si no, tú no estás honrando a tu pastor, si tú no estás honrando la congregación, si tú no aprecias esa reunión de santos, el primero que se siente decepcionado, se siente triste y que no espera eso de ti, es el Señor Jesucristo. Y después los pastores que son siervos. Pues eso es lo que son los pastores, siervos. No son cucos, como decía el hermano pastor Dante anoche. No son cucos, no. No andan con un chucho, de que para darle un chuchazo al que... Claro, tienen la vara. Por si acaso. Pero ese no es el propósito. Hermano, que el Señor te conceda a ti y a mí ser miembros dignos de su iglesia local. Amar a Cristo, que es la cabeza de su iglesia, y no olvide lo que es Cristo para ti y para su iglesia. No lo olvide. No lo olvides. Y que el Señor sea glorificado y exaltado en tu membresía de la iglesia local. Que Cristo sea honrado al haberte recibido la iglesia local a ti como miembro. Esto que ustedes han oído, yo sé que ustedes lo saben hasta la saciedad. Pero la repetición es la madre del aprendizaje. Pablo decía, a mí no me es molesto el escribirles a ustedes las mismas cosas, aunque ustedes las sepan, pero yo vuelvo otra vez y se las remacho. ¿Para qué? A que la aprendan. Porque a veces sabemos las cosas de manera semántica o conceptual, pero esas cosas todavía no han hecho casa en nosotros. Entonces, hasta que no hagan casa, hay que repetirla. ¿Usted no quiere que les repitan? Hágalo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por darnos el privilegio de la membresía de tu iglesia local. Señor, nada en este mundo puede compararse a este privilegio, porque la membresía de la iglesia local implica haber estado unido previamente a ti como la cabeza. Y de ti, Señor, dimana la vida. Te bendecimos. No sabemos cómo explicar este misterio, pero es verdad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendícenos, oh Dios, en todo lo que resta. En el nombre de Jesús.